4.
Antes teníamos que hacer un hueco en este T4 de miércoles a la Copa Asia. Ya sabes que aquí somos amantes del fútbol internacional y queremos conocer cómo está en el plano competitivo. Y ahora enseguida vamos a estar también en Emiratos para conocer cómo está viviendo el enviado especial del diario Marca esa aventura, porque aparte de trabajo, curro y experiencia, es toda una aventura vivir el fútbol asiático también en su gran cita, porque ayer ya conocíamos todos los equipos que van a estar en cuartos de final, solo quedan 8, a partir de mañana se van a empezar a jugar las rondas decisivas, así que hay que prestarle atención, ponerle un ojo. En estas fechas siempre suele haber algún campeonato de este calibre, la Copa África. Si no me corrige la David Fer, va a pasar a verano, así que toca fijarnos en Asia y en ver cómo avanza este fútbol. David Fernández, precisamente, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. No te corrijo, ¿eh? La Copa de África en junio en Egipto.
Tiene buena pinta también, pero ahora lo que nos ocupa es este campeonato, como decimos, Copa de Asia. Ya están en cuartos de final. Lógicamente, como decimos muchas veces, se ha separado el grano de la paja, quedan los mejores. Y yo no sé si de momento hay alguna sorpresa o todo está dentro de la lógica.
Bueno, hay una sorpresa, yo te diría, una sorpresa que es Vietnam, que está presente en estos cuartos de final, que mañana va a cortar la cinta a partir de las 2 hora peninsular española frente a la selección japonesa, una de las candidatas, una de las favoritas, el combinado de Hajime Moriyasu, y que ha superado por primera vez en su historia una eliminatoria oficial en torneo mundial o continental, no regional. Eso sí que es verdad, que en el sudeste asiático Vietnam viene pujando, pero...
Ya, pero en el sudeste asiático quiero decir.
Por eso, que estamos elevándolo a otro plano, ¿no? La eliminación en los octavos de final, en esta nueva ronda del torneo ante la selección de Jordania. Hay que explicar, José, que esta es la primera Copa de Asia de la historia de 24 selecciones, copiando la ampliación que acometió la Eurocopa y que va a acometer también la Copa de África el próximo verano. Y Vietnam superando un grupo complicado, además metiéndose como la última mejor tercera gracias a la diferencia de tarjetas amarillas con el Líbano. Ojo con ese criterio de desempate en un grupo durísimo con Irán y con Irak, pues ganarle a Yemen le permitió pasar de ronda y ahora han eliminado a Jordania y están en cuartos de final y mañana, como te digo, son un poco la cenicienta del torneo ante la selección japonesa que debería eliminarlos, pero luego, como bien dices, pocas sorpresas.
Siempre que hablamos de Vietnam me acuerdo de los Charlies, te lo juro. Siempre.
Bueno, cada uno hace sus asociaciones, ¿no?
No, es verdad, de las pelis y demás.
Yo tiendo más ahora a acordarme de Nguyen Quang Hai, que ya fue la estrella en la Vietnam subcampeona sub-23 el año pasado, que está jugando esta Copa de Asia a nivel absoluto. También Nguyen Quang Phuong, que es el autor del gol del día de Jordania, que lleva el partido a la prórroga y luego los penaltis. Pero vaya, pequeños nombres, pequeños detalles que nos ha dejado Vietnam.
Son largos, ¿eh?
Bueno, son larguísimos, pero quiero decir que pequeños cromos, ¿no?, nuevos que presentarle a nuestra audiencia de esta selección vietnamita que debería ya acabar sus sueño ante la selección japonesa, pero vamos a ver cómo es ese partido.
Los Charlies, que eran los Vietcong, creo que leí un día, que eran los vietnamitas comunistas, creo, pero no lo sé, lo estuve leyendo un día y me suena así a bote pronto, pero bueno, tampoco me voy a meter yo en un charco.
Hay que hacer los deberes, José.
A ver, te lo digo al 90%, 95%, pero igual lo estoy diciendo mal, no vaya a ser que estemos metiendo la pata y esté asociando yo malas ideas y me equivoque, pero bueno, dame un segundo, voy a ver a qué le recuerda cuando hablamos de Vietnam al enviado especial del diario Marca, Víctor Romero. Romero, buenas tardes, aquí en España.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David, José? ¿Cómo estamos desde aquí, desde Abu Dhabi?
No vives mal tú, ¿no?
Hombre, a ver, la gente que vive aquí no vive nada mal, ¿eh? Esto es así.
Bueno, no lo sé. Ahora, luego te voy a preguntar más por las interioridades de lo que tú estás viviendo allí, la intrahistoria de
Copa de Asia. Perdona una cosita. Los Charlies era el Vietcong.
Sí que era, ¿no?
Sí que era.
Ah, vale. Porque yo no quería, a ver si voy a estar metiendo la pata, pero creo que sí.
Digo, antes de que te vayas por otros derroteros, vamos a zanjar el gran tema de hoy, que es los Charlies.
El gran tema.
Los Charlies era como llamaban los estadounidenses a los soldados del Vietcong.
Vale. Pues era mi idea, pero no que digo, me estaba dando miedo, digo, no vaya a ser que estemos metiendo la pata con un tema como ese.
La embajada va a enviar una nota de audio al 628.
No, pero ríete, pero esto lo dices mal y luego te buscas un lío.
No, claro, efectivamente, crisis diplomáticas menores han empezado por detalles, ¿eh?
Yo llevo unas cuantas a mis espaldas, ¿eh?
Vaya dos.
Vietnam, me habéis dicho, Víctor, no sé si coincides ahora hablando de lo deportivo, de que es la gran sorpresa. De los ocho que quedan, el inesperado es Vietnam y el que falta Arabia Saudí.
Sí, ninguna duda. Vamos, o sea, es que ves el panorama de los cuartos de final y prácticamente son las que se metieron en el Mundial, las asiáticas que estuvieron en el Mundial, más, bueno, las que estuvieron a punto. Casi, salvo Siria, que para mí también ha sido un poco una decepción en el sentido de que, bueno, la clasificación para el Mundial lo hizo muy bien y en este torneo pues ha quedado eliminado en una fase de grupos donde se metía hasta, vamos, o sea, era bastante más difícil quedarse fuera que clasificar, salvo si eres el Líbano y tienes dos tarjetas más, como ha dicho bien David, que Vietnam.
Vietnam-Japón, lo decía David. David, los otros tres cruces, China-Irán, Corea-Qatar, Corea del Sur-Qatar y Emiratos Árabes contra Australia, ¿no?
Exacto, contra los vigentes campeones. Vamos a ver cómo rinden tanto Japón como Irán, que abren mañana la jornada de cuartos de final, que se va a extender desde mañana hasta el viernes, dos días. La selección de Carlos Queiroz es la única favorita que no está teniendo complicaciones, que está sacando adelante sus partidos con suficiencia, convenciendo, que no está sufriendo. Sí que es cierto que en los octavos empezó torcida, porque Majid Hosseini cometió un penalti en el minuto uno, que lo tuvo que palar Arireza Beiranband, el portero que ya le paró en el Mundial un penalti a Cristiano Ronaldo, pero más allá de ese fallo de Cano, luego el partido contra Omán lo solventaron con solvencia, 2-0. Es una selección iraní que en los últimos dos Mundiales con Carlos Queiroz a la cabeza la hemos visto tremendamente conservadora, partiendo del repliegue y buscando el contragolpe. En 2018 de esa manera casi pasa el grupo junto con España, estuvo un tiro a puerta desviado 10 centímetros de meterse en los octavos de final, pero en el panorama continental tiene que dominar más, ¿no? Y se va a enfrentar a una selección china que le va a dejar el balón, que es más de físico, de brega, de balones aéreos, de envíos largos, y ahí Irán debería mostrar su condición de favorita, a pesar de que le va a faltar un centrocampista importante como es Amiri por las tarjetas. Luego la selección japonesa continúa la evolución que ya vimos en el Mundial, es cierto que ha cambiado de seleccionador, que ahora está Hajime Moriyasu, pero le ha ganado en octavos de final Arabia Saudí 1-0 con gol de Tomiyasu, de un defensa, y con un 28% de posesión, creo recordar que era la estadística. O sea, olvidémonos ya de esa Japón estética que soba la bola, que es inocente en las áreas, pero que es muy bella de ver, porque ahora, para competir mejor en el panorama internacional, la federación está apostando por técnicos que quieren pragmatismo máximo, fortaleza en las dos áreas y ya los pases ya se verán. Entonces, Japón protegió el 1-0 como si no hubiera un mañana ante Arabia Saudí, que por cierto vio como Pizzi decía adiós después de la eliminación, y está presente en esta ronda contra Vietnam, con los que deberían ganar bien. Lo único que, claro, Japón ha encajado dos goles de la selección de Turkmenistán, con lo cual tampoco te puedes fiar del todo de Japón. Tampoco te puedes fiar del todo de Corea del Sur, que viene de superar a Bahrein con prórroga, con muchísimos apuros, dejándose llevar pese a la inclusión de Song Hyun-min. Y la selección de Qatar, es cierto que va a tener bajas importantes por sanción, Madibo, el pivote ex de la cultura leonesa, el lateral izquierdo Abdelkarim Hassan, un jugador del que habló maravillas Mourinho en Bein Sports comentando a la selección qatarí, esos van a ser baja, pero el equipo de Félix Sánchez es un equipo correoso, no ha encajado todavía, lleva 11 goles a favor, 4 victorias en el torneo, ningún empate, ninguna derrota, y viene eufórica tras superar a Irak con otro gol de falta de su central Al-Rawi, el ex del Celta de Vigo. O sea que, a ver qué son capaces de hacer los chicos Aspire, los próximos anfitriones del Mundial, ante Corea del Sur. Creo que es el partido más bonito, porque el Emiratos-Australia, aunque tenga buen cartel, va a enfrentar a dos selecciones que van claramente a la baja, que están muy mal. Australia ya se la vio en el Mundial, muy pobre, sin ideas, volviendo a las ideas británicas antiguas de balones largos y poquitos detalles. Además, no está Rogic por sanción, ante unos Emiratos que la verdad con Zaccheroni no están transmitiendo nada y les falta Omar Abdulrahman, el chico del pelo rizado que se hizo famoso como mejor jugador emiratí hace 4 años.
Este a Víctor le encanta, lo sé, pero no está. Entonces, Víctor, estrellas de la Copa de Asia. Aparte del nivel de los equipos, estrellas, que pueda reconocer el gran público, ¿quién es el mejor jugador de este campeonato o el más mediático?
Hombre, más mediático no sé, pero yo con todos los chavales de las selecciones que he tenido el gusto de hablar hasta el momento, señalan al máximo goleador, al Moez Alí, que estuvo aquí en España, en la Culto, y vamos, es que el chaval está hoy, contra quién fue, en octavos. La verdad es que hizo un partido bastante, bastante flojo, igual que el otro chico que estuvo en España, a Kramafif, pero...
¿De qué país hablamos? Perdóname.
Le tienen un miedo, o sea, fíjate que llevaba 7 goles en 3 partidos. Uh-huh. O sea, se la sacó en la fase de grupos, y aunque la eliminatoria la ha pasado un poco de puntillas, pero ahí está, están todos con él, increíble. Y bueno, Azmoun también con Irán lo está haciendo muy bien.
Espera, ayúdame, ¿de qué país estábamos hablando? El jugador, perdóname de verdad, y que no sé de qué país era el jugador del que estabais hablando.
Almoez, de Qatar.
Ah, vale. Me lo intuía por la cultural, pero no... Vale.
Sí. Perdón, de Qatar. Y Azmoun también lo está haciendo muy bien con Irán, igual que el portero Beiran Bank, que está que se sale, como ha dicho antes David. Mabkut es bueno, pues el que se está encargando de marcar los goles para Emiratos, pero también ha dicho David antes muy bien que Emiratos, en fin, en el partido que estuve yo, Emiratos-Kirguistán, poco o nada de la anfitriona.
Hubo prórroga, Víctor, Kirguistán llevándose a Emiratos a la prórroga.
Eso fue increíble, o sea, yo estaba en la grada con los kirguís y aquello fue, o sea, eso va a ser uno de mis recuerdos de 2019 para toda mi vida. Eso fue increíble. Bueno, y el penalti que le pitan a Emiratos para que clasifique es terrible. O sea, terrible. Esta mañana he estado en la concentración de Irán.
¿Hay VAR? No hay VAR, ¿no?
No, hay a partir de cuartos.
Empieza ahora.
Uh-huh. Empieza ahora que están cagados. Tienen un miedo tremendo porque he estado esta mañana, como decía, en la concentración de Irán.
Emiratos no avanza más. El anfitrión hasta aquí.
No. Y estaban cagados porque es en plan, a ver, es que lo quieren implantar aquí de repente y aquí pues que la gente no sabe muy bien cómo funciona esto del VAR.
Favoritos, en una porra hipotética, de los 4 cruces que tenemos y más o menos, ¿no? De lo que intuís de aquí al final del campeonato.
Yo de la que más me fío es de Irán. Es la única de las mundialistas y de las favoritas que está cumpliendo. Digamos que en Asia tendríamos que hablar de... pongamos 4 escalones, el más bajo no está presente en esta Copa de Asia, el siguiente más bajo ya se ha quedado fuera en la fase de grupos, luego tenemos unas selecciones que están en los premundiales, en las últimas rondas, que aspiran pero no acaban de llegar, las China, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y luego las que han estado en el último mundial, ¿no? Y de ese primer escalón, la única que está cumpliendo y que está siendo fiable y que tiene recambios y que es sólida atrás, pero además tiene ataque, es la Irán de Carlos Queiroz. También es cierto que es la que tiene un proyecto más a largo plazo, que Queiroz lleva 7 años, más de 7 años al frente de la selección iraní. Este parece que va a ser al fin su último torneo porque Colombia le ha echado el guante, pero tiene un desarrollo tremendo, ya ha hecho un recambio generacional, ha puesto los cimientos y ahora también, además de lo defensivo, también ataca mejor. Cogiendo las eliminatorias de cuartos, yo te diría que del Vietnam-Japón pasa Japón, del China-Irán pasa Irán, del Corea del Sur Qatar pasa Corea del Sur y del Emiratos Australia pasa Australia, pero Víctor, ya sabes que este torneo está dando sorpresas por doquier, así que alguna seguro que me buscas tú por ahí.
Yo te voy a comprar todo menos, y esto lo he cambiado hoy, Qatar se carga a Corea del Sur.
Sí.
Y mira que tengo puesto en no sé cuántas porras que Corea del Sur va a ser la campeona porque me parece que tiene un plantillón, pero yo creo, visto lo visto sobre el terreno de juego hasta ahora, Qatar está que se sale.
Pues te leía también en el día de ayer en Marca, la excelencia la pone Qatar, titulabas antes también de ese partido contra Irak, pero bueno, ganaron, se han metido en cuartos de final y habrá que ver hasta ahora hasta dónde llegan. Bueno, David, te voy a ir despidiendo a ti, que sé que te tienes que venir para la redacción porque en un ratito tienes marcador, así que, bueno, muchísimas gracias y te escuchamos esta noche porque tenemos copas también extranjeras, así que pendientes estamos de marcador. Un abrazo enorme.
Juega el City, juega el PSG y enseguida lo contamos. Abrazo, chicos.
Y me quedo con Víctor, hemos hablado de lo competitivo, no sé si quieres apuntar algo más en relación a la competición, lo que estábamos hablando ahora de Qatar, que tú ves que se puede cargar a Corea del Sur. Te iba a preguntar por el nivel de fútbol, porque los asiáticos en el Mundial no les fue demasiado bien y siempre da la sensación de que están ahí, pero no terminan de despertar y no llega nunca, ¿no?
En general es lo de siempre, siempre pasa lo mismo con Asia y con África, siempre parece que van a estar y después llega el Mundial, ellos mismos lo reconocen, ¿eh? Es en plan, es que no sabemos qué pasa, llega el Mundial y bueno, como que se pincha el globo. Nivel de fútbol hasta el momento, contados todos los octavos y demás, bastante, bastante pobre.
pues bueno, yo me voy a subir al carrito de Qatar, oye, ya que tenemos ahí algún español, pues si les va bien, bienvenidos sean, pero te tengo que preguntar por todo lo demás. La experiencia que tiene que ser esta Copa de Asia tiene que ser tremenda. Me imagino que en Emiratos, ahí en Abu Dhabi, todo lo que rodea a la Copa de Asia será pues del calibre que nos podemos imaginar, ¿no? Más
cambiarcito, casi, que decimos
sí,
nosotros.
tirando a lo brutal, ¿no? No sé, desmesurado todo lo tal y como parece desde aquí. ¿La Copa de Asia también se ve influida por la zona donde se está disputando? ¿O al final, eso, que al final sea un torneo futbolístico de segundo orden, con todos los respetos, si lo comparas con una Eurocopa o un Mundial, influye? ¿O es su torneo y están volcados?
No, ellos como organización, es una organización absolutamente impecable. Por ejemplo, para la prensa, entre ciudades hay autobuses, hay taxis a todas horas, lo tienen todo organizado, vamos, como si fuera a nivel mundial Eurocopa. Problema básico que tienen aquí es que la gente le cuesta engancharse al fútbol, la verdad. Eso es una realidad. Y los estadios no están, digamos, llenos, no se ven los estadios llenos, desde luego. Pero bueno, oye, también estos Emiratos Árabes Unidos y aquí también están echando el fútbol para arriba, como en su día lo hizo Qatar. Uh-huh. Así que, pero sí, o sea, en cuanto a organización, en cuanto a implicación del país, en cuanto a implicación de la AFC, de la Confederación Asiática, todo esto es para ellos, es su Eurocopa, o sea, con todas las de la ley.
¿Cómo son las aficiones? Esto es un prejuicio total y absoluto, ¿eh? ¿Son frías, como en teoría siempre pensamos de los asiáticos? ¿Cuál es la más bulliciosa? Ha dicho que no hay demasiada, o sea, no hay demasiada gente o que le cuesta engancharse al fútbol. Imagino que también será complicado viajar, desplazarse hasta allí. Pero ¿cuál es la afición más bulliciosa, la más, no sé, la que monta más jaleo?
Pues mira, te tengo que decir la que vi ayer en el Qatar-Irak. La afición de Irak me sorprendió muchísimo. Es en el partido en el que más afición he visto, que no es el que más gente ha ido, que se fue otro. Ha sido toda de Irak, que llenó todas unas gradas y estaban animando todo el partido sin cesar, vamos, a lo europeo, como diríamos aquí. La de Irán también, por supuesto, es histórica, la afición de Irán. En Irán sí que hay mucha pasión por el fútbol y se ha desplazado muchísima gente. Luego, por ejemplo, japoneses, pues hay unos poquitos, australianos poquitos. Claro, es que les pilla bastante, bastante lejos esto, ¿eh? Uzbecos, pues había poquitos. De Kirguistán, yo pensaba que apenas iba a haber gente. Y oye, unos 500 o 1000 nos juntamos allí, ¿eh? Digo nos juntamos porque yo estaba con ellos allí como si fuera uno más.
¿Tienen cierta condescendencia con el extranjero? Es decir, a ti no te van a tratar igual que al de allí, ¿no? Eso creo que
sí, sí, absolutamente, absolutamente. Es en plan, haz lo que quieras, nosotros te dejamos hacerlo, pero no te metas con nuestra cultura. Es decir, tú mientras no, digamos,
si respetas,
seas ofensivo con ellos, exacto, mientras no seas ofensivo con ellos, pues esto es pasaría por un país absolutamente occidental, tanto en el trato a la mujer como, de hecho, hay mujeres participando en la Copa Asia. Hay mujeres conduciendo, hay mujeres en el estadio, en fin. Pasaría por un país occidental, salvo que, claro, luego te encuentras el contraste con que ves a mujeres con burka. Y luego, pues, temas, por ejemplo, que era muy gracioso, en los estadios que ponen las mismas canciones que allí puede haber en Europa, en España.
Pero megafonía y esto.
Sí, en megafonía pone, por ejemplo, bueno, van un poco retrasados, con la música, porque estaban todavía sonando la gasolina, que bueno, siempre es un temazo, nunca está de más.
Nunca sobra, pero...
Sí, suena la gasolina, pero es muy curioso porque la censuran, y cuando hay letras así ofensivas, de sexo, de tal, la censuran, no se oye nada, se oye solo la música, sigue el hilo musical, y ya se engancha otra vez cuando la letra vuelve a ser, digamos, amable. Es curioso, sí.
Y el tema, porque por ejemplo lo conocemos de por ejemplo países como China, ¿no? Tema internet, acceso a redes sociales, acceso a internet, una vez que estás allí, todo esto.
Absolutamente abierto. Abierto sin ningún problema. Lo único que está capado aquí de uso diario son las llamadas de WhatsApp. Y de Skype. Llamadas, digamos, por internet no se pueden hacer. Pero vamos, todo tipo de red social, o sea, está abierto. Hasta Tinder está abierto, porque me lo bajé el otro día y digo, voy a ver aquí cómo está el tema.
Para curiosear, ¿no? Si funcionaba o no.
Oye, hay que hacer periodismo, chicos. Hay que ver aquí qué está abierto y qué no. Y efectivamente hay Tinder y lo usan, lo usan.
Oye, gastronomía, que eso también les interesa.
Pues muy occidental también. Si quieres...
No, no me digas que te has ido allí a ir a un, para ir a un burger.
No, hombre, no, eso no. Me refiero a que está todo muy, muy influenciado por lo occidental. Si quieres árabe, vas a tener árabe, pero es como si vas al chino de allí, que pues es comida preparada para extranjeros.
¿Y las sedes y demás? Todo, bueno, las sedes, digo, los estadios, todo lo que rodea, las instalaciones, me imagino que todo eso...
impecable, claro. Todo limpísimo. Asombra sobre todo lo limpio que está todo. O sea, es que parece, realmente Abu Dhabi parece una ciudad modelo. O sea, es todo tan artificial, tan a lo bestia,
que asusta.
Tan... ¡Oh, es increíble! Todos los taxis limpísimos, súper baratos, llenas el depósito de gasolina con 12 euros, 12, 13 euros... la gente súper amable, precios realmente baratos, en serio, en el día a día está todo muy barato, prácticamente no hay impuestos, creo que hay un 5% de IVA, una cosa así, y solo en productos de lujo, entre comillas.
Y una duda, ¿todas las sedes son en Abu Dhabi?
No, hay tres aquí, y luego había una en Al Ain, que está como a 5 horas así de aquí,
sí.
Luego está una en Dubái, que está Dubái está a hora y media de aquí, de Abu Dhabi. Abu Dhabi es la capital, de Emiratos.
Sí, mi duda era si había algún estadio en alguna zona más modesta, pero bueno, ya me estás diciendo, me da que no.
Claro, está Al Ain, está... Bueno, había un estadio en Sharjah, que es, bueno, una ciudad, digamos, un poquito más bajita, pero es que está pegada a Dubái. O sea, en serio, esto es todo tan artificial, porque realmente es un país nuevo, occidentalista y artificial, que es increíble. Vas con el taxi, solo ves el skyline de la ciudad, es que asusta. O sea, son solo monstruos de edificios, súper limpios, súper vanguardistas, súper, no sé, la playa, la... En fin, como si vivieras en Las Vegas, un Las Vegas continuo. Vaya.
Sí. Y
luego tú vas a Dubái, es que claro, allí en Dubái tienes todo. Tienes el edificio más alto del mundo, el hotel más caro del mundo, el centro comercial más grande del mundo, la palmera esa que tienen artificial... que es el terreno artificial, ganado al mar, más grande del mundo. Todo es lo más grande del mundo aquí.
y cómo es un día, para ir terminando, se me ocurra, ¿cómo es un día de partido? ¿Hay ahí esa liturgia de ir al campo? Las aficiones, los que están de otros países, ¿no? Los que llegan allí a vivir los partidos. Pues no, es decir, los chinos contra los iraníes o los australianos, hay alguno, claro, está muy lejos, no sé si australianos hay muchos. ¿Hay liturgia de acercarse antes al campo, de cantar antes de entrar al estadio, de tomar algo antes de...? No lo sé, ¿sabes? ¿Todo eso se vive también así, como un gran campeonato o no?
Sí, absolutamente. De hecho, ayer en el Qatar-Irak se acabó el Corea del Sur-Bahrein, y que era antes, el anterior octavo que había, y faltaba como unas 2-3 horas antes del partido, y salí de la zona de prensa a andar un poco, y ya estaba lleno de iraquíes tocando, tocan mucho el bombo aquí, eso también es verdad, se llevan...
O sea, como las bubucelas aquellas de Sudáfrica, allí tienen
bombo, ¿no? No, bubucelas no, pero ellos están aquí con el bombo, plan, 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 como pues con sus cánticos, como si fueran... aficiones europeas. Y sí, tiene liturgia. De hecho, los estadios se abren 3 horas antes de cada partido. Y te aseguro que desde 3 horas antes del partido, ya hay gente que está entrando al estadio para empezar a animar a su selección. De hecho, salen a entrenar, o sea, perdón, a calentar antes de los partidos, y ya hay gente chillando y, en fin, animando a tope desde el primer momento.
Y seguimiento. Bueno, creo que Marca es el único medio europeo que está allí presente, ¿no?
Eso me han dicho los responsables de prensa de Irán. Se quedaron un poco, la verdad es que se suelen quedar bastante flipados aquí los de prensa de las selecciones cuando entro en contacto con ellos y me dicen, vale, guay, tal, no sé qué, bueno, ¿de qué medio? Marca, y se quedan así como, claro, Marca lo conocen, Marca lo conocen en Emiratos, lo conocen en Qatar, lo conocen en Australia, lo conocen, Marca es súper conocido.
Pero no asocian que estés allí, ¿no?
Claro, y se quedan como, ¿y tú estás aquí? Sí, tal, además me encanta el fútbol asiático, no sé qué. ¡Oh, qué guay, tal, no sé qué! O sea, me han llegado a decir que efectivamente que Marca es el único medio europeo que está aquí.
¿Y ahí
o sea, no soy el único europeo, sí, porque hay ingleses trabajando para la BBC, que es un medio mundial, y otro tipo de medios internacionales, pero medio puramente europeo como es Marca, solo estamos nosotros, vaya.
¿Y seguimiento tipo cuando llega un mundial y vemos a superestrellas allí comentando para la tele, muchas teles, muchos medios? ¿Qué país es el que más desplaza o no tienes ni idea?
No, no, poquito a poquito. Aquí el que ha dicho antes David, que es Mourinho, que lo fichó sí. Bein Sports, Qatar, que son los que tienen los derechos, y poco más, la verdad. Fíjate también, es que las estrellas, ¿a quién van a llevar? Es que bastante han fichado a Mourinho, porque se ha quedado ahora sin el Manchester United, pero ¿quién va a ir para allí a comentar? Pues es un poco, sobre todo, fútbol asiático. Es que, claro, es que vas a poner a comentar a Mourinho un Vietnam-Japón.
No.
O sea, Mourinho porque le coge los cuernos al toro, pero cualquier otro te va a decir, anda, no me meto yo en ese fregado ni loco.
¿Y el que más medios mueve, o eso no lo sabes, de los países, el que más gente haya arrastrado, más prensa, más afición?
Del que más se me han quejado los jefes de prensa, porque también a mí me gusta a mí indagar en estas cosas, es de China. Dice que los chinos, por ejemplo, si están limitados a una cámara fotográfica por medio, han llegado a recibir como
no, bueno, claro,
si
a un chino le quitas una cámara de fotos, pues oye,
sí.
Como si le quitas, pues, los apellidos.
Que los medios piden como 8 o 9 plazas de cámara para los entrenamientos. O sea, cada medio. O sea, imagínate las de chinos que hay un montón de chinos y surcoreanos también, son los que más he visto.
Y más cantidad, la ruidosa me ha dicho que era Irak, ¿no? Y
Irak,
más cantidad de afición.
Más cantidad, pues Irán, yo creo que es. Irán está aquí al lado y Irán ha movido a bastante gente. Aparte, obviamente, de los anfitriones de Emiratos.
¿Esto qué día acaba, Víctor?
Pues acaba el miércoles 1 de febrero. Uy, el miércoles, perdón, el viernes 1 de febrero.
Bueno, pues queda semana y media, bueno, algo más de una semana, algo menos de semana y media. Como decimos, mañana empiezan los cuartos de final con ese Vietnam-Japón, China-Irán, Emiratos-Australia y el Corea del Sur-Qatar. Así que seguiremos pendientes de todo lo que sucede en Abu Dhabi, como decimos, con el enviado especial del diario Marca, Víctor Romero. Disfruta, pásalo bien y sobre todo nos vas contando y te vamos leyendo todos los días en las páginas de Marca. Un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte, José, y a todo Radio Marca. Abrazo, compañeros.
Había que entender la idiosincrasia de este campeonato. Oye, y hablar un poquito de fútbol, que como decimos, hay un español en Qatar, así que de momento nos ponemos esa zamarra y a animar. Nos subimos al barco aunque esté en marcha. Continuamos en T4. Nos quedan 3 minutos simplemente para hacer una conexión rápida con Jorge Dargel. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y anunciar
de Radio Marca
que desgraciadamente el partido que vamos a disputar frente a Alemania, el último de la segunda fase para España, no va a tener ningún valor a efectos clasificatorios. Vamos a ser cuartos de grupo, pase lo que pase, y nos jugamos el preolímpico el sábado contra Egipto, ¿no?
5:30 de la tarde, partido vital para el futuro de la selección española, para poder estar en esos torneos proolímpicos y luchar por un billete para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Como bien dices, partido totalmente intrascendente, ojo, para España, para Alemania no. Aunque evidentemente creo que si Alemania no pierde por más de 8 goles, ya tiene asegurado el liderato y previsiblemente pues evitará a Dinamarca en el cruce de semifinales. Dinamarca que puede acabar, tiene todos los visos para acabar primera de grupo, salvo debacle ante Suecia en el partido también de las 8:30 de la tarde junto con el España-Alemania. Por lo tanto, como bien decías, España quedará cuarta de grupo, de grupo 1 de la main round. Se jugará el séptimo y octavo, la lucha por la séptima y la octava plaza de este Mundial, con la gran recompensa y premio para el ganador, que sería ese último billete precisamente para como decíamos anteriormente, para el Preolímpico. Por lo tanto, Alemania, bueno, pues yo creo que partido algo descafinado, porque, bueno, evidentemente, pues Alemania, insisto, debería perder, creo, por 8 goles para perder el liderato con Francia, que ha perdido hace escasamente 20 minutos ante Croacia. Por ese mismo motivo, por ese resultado, los hispanos ya no tienen ninguna posibilidad de acabar tercero de grupo y luchar por la quinta y sexta plaza, que sí lo hará los croatas ante Suecia, probablemente.
Perfecto, Jorge. De todas maneras, estaremos atentos. A las 8:30 en el Lanxess Arena de Colonia, Alemania, España, para cerrar esta segunda fase. Como decimos, lo importante de verdad, el sábado a las 5:30 frente a Egipto, nos jugamos nuestras opciones de estar en el preolímpico, lo que equivale a conseguir o a intentar conseguir un billete de cara a Tokio. Abrazo, Jorge.
Un placer, como siempre.
Y nosotros nos vamos marchando, porque llegamos a las 8 de la tarde, las 7 si nos escuchas desde Canarias. Llega Pablo Parra con Marcador y a las 9 Edu y Amaro con ese partidazo que empezará a las 9:30 entre el Sevilla y el FC Barcelona. Mañana vuelve Ortega. Nosotros nos marchamos. Adiós.
sure these sensations make me feel the pleasures of another man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit.